Entonces, cuando vemos esta historia lamentable de malos sacerdotes sirviendo al Dios Altísimo, debería ser, es catastrófico realmente. Pero vemos en 1 Samuel capítulo 2, versículo 35, después de Dios llamar la atención a Elí por no hacer bien su trabajo como sacerdote y no hacer bien su trabajo como padre con sus hijos sacerdotes, Ofni y Fines, él dice: pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. Y cuando pienso en este texto, por supuesto, pienso en el Señor Jesucristo como ese sacerdote fiel por el medio del cual nosotros podemos disfrutar plenamente la presencia de Dios. Habiendo dicho esto, quiero invitarte a ir conmigo a Hebreos 7, versículo 11 hasta el versículo 19, y dice así la palabra de Dios, y la leeremos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de Cristo se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente cuando queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Y esa es una de las grandes bondades y beneficios del sistema sacerdotal. Tenía esta función de representarnos delante de Dios, acercarnos a la presencia de Dios. Puedes entender esto claramente cuando lees el Antiguo Testamento y cuando lees el libro de Levíticos, que hay tantos reglamentos, hay tantos festividades, ritos, purificaciones, todo con el fin de que un pueblo, y notarás esto cuando lees Levítico, entre un pueblo impuro o puro o indigno o digno, tiene que hacer todo aquello que Dios demanda para poder acercarse a Dios. Todos estos ritos para darle a entender al pueblo la función tan especial del sacerdocio, pero también para que el pueblo pudiera entender cuán santo es Dios. Y lo que encontramos aquí en Hebreos capítulo 7 es nuevamente cómo el autor enfatiza no solamente la suficiencia de Cristo, pero la suficiencia de su sacerdocio. Como leímos y estudiamos la semana pasada, el autor de Hebreos se enfatizó en que Jesús es de una orden superior al sacerdocio levítico. Es superior a Abraham como patriarca, es superior a Aarón, es superior a los levitas. Es de una orden mayor, como leímos en el verso 7 del capítulo 7, el mayor bendice al menor. Y en este caso está ayudándonos a entender de que Jesús, como sacerdote, es superior a todos los demás sacerdotes. En Hebreos 6:1, puedes buscarlo en tu Biblia, el autor a la carta de los Hebreos anima a su audiencia a que pueda avanzar hacia la madurez. Y la palabra madurez aquí también puede ser traducida como perfecto o perfección. Entonces podemos decir que el autor a la carta de los Hebreos anima a su audiencia a caminar hacia la perfección. Pero si somos observadores, notarás que el autor vuelve a mencionar esta perfección en el capítulo 7, versículo 11, diciéndonos que la ley, que el sacerdocio es incapaz de hacernos llegar a ese punto de perfección. Básicamente nos está diciendo el autor en este texto que no es posible alcanzar la madurez en su plenitud, en un sentido pleno, completo. Es imposible alcanzar la madurez en un sentido completo No podrías alcanzar esta perfección, no por medio de la ley, no por medio del sistema sacerdotal que existe. El autor está aclarando a su audiencia que pretende dejar el cristianismo, que pretende dejar al Señor y volver al judaísmo, y volver al Antiguo Testamento, y volver al antiguo rudimento. Están buscando fuerza, refugio, consuelo. Quieren aferrarse a este sistema para alcanzar las promesas, para alcanzar la redención, incluso la salvación. Pero el autor les está diciendo que el camino que están tomando, que lo que están buscando hacer, o lo que quieren alcanzar por medio de lo que buscan hacer, es imposible. No van a poder encontrar la perfección, no van a poder madurar de esta manera. Notarás este pequeño corchete entre la perfección en Hebreos 7, 18 al 19, que es el texto final de lo que leímos esta mañana. Porque ciertamente, dice, queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley, dice, no hizo nada perfecto. Y se introduce, que dice, una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Entonces, lo que le está diciendo a su audiencia que pretende regresar al judaísmo, dejando a Cristo, es que lo que pretenden hacer está mal. No podrán encontrar y no podrán acercarse a Dios de esa manera. Volvamos entonces a los versos 11 y 12. Habiendo leído los versículos 18 y 19, que la ley no hizo a nadie perfecto. Versículo 11 y 12, ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley. Hace una pregunta retórica, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según la orden de Melquisedec? Lo que está diciendo es que si el sacerdocio levítico, el sacerdocio de Aarón, podría traerle al hombre perfección, ¿por qué tendríamos la necesidad de otro sacerdote y de otro sistema sacerdotal? Él está diciéndonos, ¿habría necesidad si por medio de la ley y por medio del sistema religioso pudiera alcanzarse la perfección? Y él está, obviamente está respondiendo la pregunta con un no. Los sacerdotes fueron quienes enseñaron e interpretaron y aplicaron la ley. Fueron los sacerdotes en función que declaraban, siguiendo la ley, que era puro o impuro. Tú puedes ver eso en Levítico. Con la ropa, con el tipo de ropa que deberían de vestir, con el tipo de alimento con el que deberían alimentarse. Era el ejercicio del sacerdocio cumpliendo la ley de Dios. Fueron los sacerdotes levíticos quienes ofrecían sacrificios, ¿según qué? Según la ley. Eran los sacerdotes que empujaban los ritos, los lavamientos de purificación. El ministerio que tiene en mente el autor de la Carta de los Hebreos es en particular el ofrecer sacrificios para la expiación de pecados. Y tú puedes ver eso en el libro de Levíticos claramente. Entonces, el autor está diciendo, tanto la ley como el sacerdocio son inseparables. Y lo tercero que vemos aquí, entonces, como consecuencia, si la ley y el sacerdocio no pueden acercarte a Dios en perfección, si la ley y el sacerdocio son inseparables, queda entonces como algo obligatorio pensar en un sacerdocio mejor y mayor. Ese es el argumento del autor. Nos está diciendo que es imprescindible para nosotros como creyentes que nos acercamos a Dios, acercarnos por los medios que nos hacen posible acercarnos a Dios en perfección. Enfatiza la necesidad obvia de un sacerdocio, debido a que tanto la ley como el sacerdocio no nos acercaban, y tanto la ley y el sacerdocio están unidos. Necesitamos entonces, imprescindible, el sacerdocio de Jesucristo. Y eso es lo que el autor quiere imprimir en la mente de sus lectores, y por supuesto en nosotros. Yo creo que una pregunta sumamente importante para hacernos en este momento es, ¿qué es lo que el autor considera perfecto? Esta perfección de la que habla el autor de Hebreos puede llamarse una perfección escatológica. Es decir, tiene un cumplimiento presente, pero también tiene un cumplimiento futuro. Claramente veremos elementos de esa perfección en nuestra vida diaria, en nuestro ya, en nuestro presente como creyentes. Tú puedes ver esto en el texto que nos dice en Hebreos 14, 16, que podemos confiadamente acercarnos al trono de gracia. Esa es esa perfección por la cual nos acercamos al Señor, no en nuestra propia fuerza, no en nuestra propia capacidad, no en nuestra propia dependencia, pero es en la obra de Cristo. Pero miras eso en el tiempo presente, cada creyente que ha nacido de nuevo puede acercarse con confianza al trono de la gracia de nuestro Señor. Es decir, no está en dependencia de un sumo sacerdote que de hecho entraba una sola vez al año a la presencia de Dios, al lugar santísimo detrás del velo. Si tú lees Levítico, vas a encontrar la prohibición que Dios le da a Moisés, diciéndole: dile a tu hermano Aarón que no entre al lugar santísimo hasta que le sea indicado. Pueden servir, ¿no?, como sacerdotes en la primera recámara, pero no se les ocurra pasar al lugar de su presencia, porque cuando pasen van a morir, van a entrar a la presencia de Dios. Y esto de entrar a la presencia de Dios en el Antiguo Testamento era aterrador. Porque presentarte ante Dios sin la manera de Dios y vas a morir. Solo tienes que ver a los hijos de Aarón cuando presentaron fuego extraño. Murieron instantáneamente, fueron consumidos por el fuego de Dios. Entonces, ves esa perfección escatológica iniciando en la vida de los creyentes en el hoy, que pueden entrar confiadamente al trono de gracia por medio de los méritos de Jesucristo. En Hebreos 5, 8 a 10, notamos un paralelo que nos es útil para entender a qué se refiere esta perfección. Aunque era hijo y se aprendió obediencia por lo que padeció, habiendo sido hecho, dice, perfecto, ¿no? Entonces, la idea del autor de los Hebreos es usar a Jesucristo y su obediencia a Dios y su obediencia a la voluntad de Dios en medio de situaciones críticas y difíciles. Y cuando estudiábamos este texto, mencionábamos el sufrimiento de Cristo camino a la cruz. Y cuando Él decía: Padre, haz pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, hágase su voluntad. Entonces, el autor de Hebreos usa la obediencia de Cristo a la voluntad del Padre para que su pueblo, para que sus hijos, para que la iglesia pueda caminar en obediencia por medio de los estatutos de Dios. Y a través de esta obediencia constante y persistente a través de los mandatos de Dios, encontramos que ese camino de perfeccionamiento, porque estamos aplicando la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces tiene un elemento presente. Pero nota que dice el autor que debido a esta perfección, Jesucristo vino a ser fuente de eterna salvación. No apunta al ya, pero también apunta al futuro, en el que todos aquellos que han creído en Cristo Jesús serán salvos. Es una garantía, es un título que se nos da hoy como creyentes. Somos salvos, pero estamos en ese proceso de santificación progresiva en nuestras vidas para un día estar en la presencia de Dios en su plenitud. Entonces, el autor de Hebreos nos está diciendo que esta perfección se ve no solamente en el hecho de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos entrar a la presencia de Dios, pero se ve en el hecho de la culminación, cuando todos podamos estar, ¿dónde? En la presencia de Dios, disfrutando a Dios por quien es Él. Esta perfección, en lo mínimo, creo yo, significa esa confianza de acercarnos a Dios. Y esa promesa de que estaremos un día con Él, donde Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. ¿Entiendes? Hebreos 7:25 es muy útil para entender. Dice: por lo cual también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Entonces, este sentido está... definición de lo perfecto que usa el autor de Hebreos, en lo mínimo él está representándolo con esta frase: acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios. No solo en el tiempo presente, pero en el tiempo de la culminación. Hebreos 7:19. Por pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce, ¿qué dice? Una mejor esperanza mediante la cual, ¿qué dice? Nos acercamos a Dios. La perfección de Hebreos está vinculada a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que nos hace perfectos por medio de la obra perfecta de Cristo Jesús, por medio de la cual nosotros como creyentes podemos acercarnos a Dios. Mira, es sorprendente porque quizás estos términos los estás escuchando, pero nos cuesta asimilarlos completamente. Porque ¿qué pasó en el huerto del Edén después del pecado? Fueron retirados, exiliados del huerto del Edén. Ya no estaba esa cercanía estrecha entre el hombre y Dios. Perdieron esa comunión estrecha e íntima con Dios debido al pecado. Nosotros que hemos nacido en esta condición alejada de Dios, cuando se nos habla de acercarnos a Dios, esto debería cautivar nuestros corazones, porque es imposible para el hombre en su condición natural y pecaminosa acercarse a Dios. Y cuando lo intenta, lo hace por medio de sus propias fuerzas. Entonces, cuando en la plenitud de la gloria de Dios y su gracia en nuestra vida nos acerca al Padre por medio de Cristo, debería cautivar enormemente nuestros corazones. Porque el autor de la carta de los Hebreos está diciendo, si tú sigues bajo el rudimento antiguo, el antiguo pacto, no encontrarás la perfección, no podrás ser acercado ni día a día ni en la consumación de los tiempos. Por eso es tan importante la obra preciosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para con nosotros, porque no solo nos acercará al Padre en su plenitud, nos acerca día a día. Amén. En Hebreos 7:19, la mejor esperanza está relacionada con acercarnos a Dios. Y esa mejor esperanza debe ser un sutil recordatorio de lo que Él nos dijo en Hebreos capítulo 6, de que Cristo es el ancla que traspasó el velo para que nosotros pudiéramos tener seguridad y confianza. Entonces, esa conexión entre una mejor esperanza y acercarnos a Dios es lo que considero el autor está pensando cada vez que usa la palabra perfección. Todas las implicaciones de esta acercarnos a Dios tienen que ver con la redención, con el perdón, con la transformación en nuestras vidas. Hermanos, acercarnos al trono de gracia día a día es debido a la obra perfecta del Padre y de Cristo en nuestras vidas. Esa perfección será completa en el fin de los tiempos, en la que podremos disfrutar por toda la eternidad a nuestro Señor. En ese sentido, nos acercamos día a día a ese evento donde estaremos en comunión con el Padre por toda la eternidad. Acercarnos a Dios de manera plena es lo que Dios quiere, ¿no? Desde que el hombre fue exiliado del huerto del Edén, Dios ideó el plan para regresar al hombre al huerto del Edén. Y nos encontramos en esa trayectoria entre el exilio y el regreso a la tierra prometida, a la ciudad celestial, a la nueva Jerusalén, donde disfrutaremos de la presencia de Dios. Y lo que el autor de la carta de los Hebreos le dice, todo lo que el Antiguo Testamento enseña acerca de la presencia de Dios y cómo llegar a Dios es limitado. Porque la función de todo el Antiguo Testamento era apuntar a una sola persona que nos daría el acceso al lugar santísimo. De manera permanente y perpetua. En la que el creyente puede disfrutar de la presencia de Dios todos los días de su vida. Por eso que decimos, vivimos corandeo, vivimos delante de la presencia de Dios. Ahora el apóstol Pedro nos dice a nosotros que somos sacerdotes, una nación santa. Todos nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Hebreos 9, 27 al 28, le dice la carta a los Hebreos, a su audiencia, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Y todo esto está bajo la sombría de lo que es la perfección según el autor de los Hebreos. Un autor define la perfección y cómo la usa el autor de los Hebreos de esta manera. La perfección es una cuestión de transformación humana más que una transacción cultural. Combina elementos de madurez y crecimiento espiritual. Negativamente, la perfección significa abandonar o superar el pecado y limpiar la conciencia. Positivamente, significa un proceso de santificación. Entrar en un estado de santidad mediante una apertura al poder y la presencia de Dios a través de la obediencia fiel. Entonces, todos los elementos de la salvación presentes y futuras es lo que el autor a la carta de los Hebreos tiene presente. Pero para que lo entendamos fácilmente, él lo vincula con estar en la presencia de Dios. Ahora dime, ¿cómo era posible para nosotros en nuestra condición caída disfrutar de la presencia de Dios? Dios tenía que idear la manera, ideó un sistema en el Antiguo Testamento para que el pueblo pecador pudiera acercarse a un Dios, de pasar de ser un pueblo impuro a ser puro y disfrutar de ese momento en la presencia de Dios. Simplemente para recordarnos que un día podríamos estar plenamente con el Señor. Todos estos elementos se ven reflejados en el término acercarnos a Dios. Eso, en pocas palabras, es lo que el autor tiene en mente entonces cuando está usando el término perfección. Siendo perfeccionados cada día, acercándonos a Dios, pero un día, para un día poder estar plenamente cerca en unión con el Padre y podamos llamarle nuestro Señor y nuestro Dios de una manera plena. Entonces el autor está diciendo que el Antiguo Testamento, la ley y el sistema sacerdotal no podrían acercarte a Dios de manera completa, en plenitud. Jesús y sus sacerdocios son más que necesarios para acercarnos y así disfrutar de Dios para siempre. Es imposible para el hombre disfrutar de Dios sin Cristo. Es improbable que el hombre pueda decir que disfruta una relación con Dios si Cristo no es el intermediario de esa relación. Y eso es lo que el autor quiere enfatizar, porque el peligro de la iglesia a la que le escribe el autor de la carta de los Hebreos es renunciar a Cristo y volverse a lo antiguo. Y le dice, solo por medio de Jesucristo podemos alcanzar esa comunión perfecta. El autor de Hebreo nos dice, debe quedarte claro, iglesia, que el sacerdocio levítico para esos propósitos es completamente inadecuado y por ende cualquier otro método o medio humano es y será siempre completamente inadecuado. Entonces examinemos nuestros corazones para ver de qué manera nosotros queremos acercarnos a Dios. Y lo más común que hacemos es nuestras buenas obras. Lo bueno que nos comportamos, nuestro moralismo, nuestro legalismo. Y el autor de la carta de los Hebreos dice, ni siquiera los toros y los machos cabríos podrían perdonarte tus pecados en plenitud. ¿Por qué entonces estamos tan obsesionados con una vida moral en lugar de depender y confiar en el Señor? Quizás lo más probable es que estamos acostumbrados a un sistema religioso como tal, en lugar de confiar en la suficiencia de Cristo. Somos, por definición, entonces, más religiosos que cristianos. Que confiamos en nuestras buenas decisiones, que confiamos en nuestro buen comportamiento y pensamos que eso es suficiente para agradar a Dios. Y no es lo que Dios quiere, que nos acerquemos a Dios por esa manera. ¿Recuerdas qué es lo que Dios hizo con los trapos de higuera con el que se presentó Adán y Eva? No los aceptó. No era la manera, no era la forma. Y nos está diciendo que el Antiguo Testamento solo estaba apuntando en dirección de la única persona que podía llevarnos hasta la presencia de Dios en su plenitud. Y no era el Antiguo Testamento. Prefiguraba, apuntaba, señalaba a alguien superior y a alguien mayor. Todo excepto Cristo será insuficiente para acercarte a Dios. Porque todo lo demás, dice el autor, por definición, es débil e inadecuado. Si lo mejor que el hombre podía hacer era seguir estos preceptos y mandamientos en obediencia, aún lo dejaba descalificado de la perfección que Dios demanda. Todo lo demás, por ende, queda en esta categoría de débil e inútil. Por eso es débil nuestro moralismo, por eso es débil el legalismo, por eso es débil la suficiencia humana. Necesitamos la obra de Cristo para acercarnos al Padre. Él está diciendo, el sacerdocio del Antiguo Testamento, la ley ceremonial del Antiguo Testamento, el orden ritual, el proceso cúltico del Antiguo Testamento, no podían acercarte plenamente a Dios pero Cristo sí puede hacerlo, porque es el ancla que traspasó el velo y es nuestro precursor que lleva consigo a todos aquellos que han creído en Él. Por eso las obras no salvan, excepto aquellas obras que se hacen por la obra de Cristo Jesús, como dice el apóstol Santiago, ¿no? Hacemos obras no para salvación, sino porque hemos sido salvos en el Señor. Como consecuencias, obramos según el Evangelio para la gloria de Dios. No porque necesitamos ser salvados, sino como una consecuencia de nuestra salvación, obramos para la gloria de Dios. La salvación no es por obra, dice el autor a la carta de los Efesios. Para que nadie se jacte. Es esa confianza plena, completa y total en la obra de Jesucristo. No es tu capacidad moral, tu inteligencia intelectual, nada puede acercarte a Dios. Si el sistema levítico era inútil y débil, todo lo demás carece de sentido y valor. Pero el hombre es tan necio y tan terco que sigue intentando alcanzar la perfección por medio de su propia suficiencia, por medio de su propia obediencia. Lo que el autor quiere decirle a aquella audiencia que está buscando desesperadamente ir tras el rudimento antiguo, le dice: no sigas ese camino, porque solo por medio de Jesucristo podemos estar cerca de Dios. Acercarnos a Dios es posible solo en Jesucristo, así que estando en Cristo ya no tenemos temor al rechazo. Tenemos esperanza, seguridad, tenemos una base sólida para vivir nuestra vida en Él y para Él. Ese es el aliento y el ánimo que le está dando el autor a la carta de los Hebreos a su iglesia, que está corriendo en desesperación, en desánimo, que están afligidos, atribulados, desesperanzados, y le dice: solo en Cristo podemos acercarnos al Padre. Todo el capítulo 7 está diseñado para exaltar a Cristo, para enseñarnos que solo por medio de la obra de Cristo podemos tener esperanza. Puesto que Él, como leímos en Hebreos 4, Él es la fuente eterna de salvación para todos los que creen y obedecen. Escucha lo que dice Hebreos 7, 25 al 27. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que, por medio de ¿quién? De Él se acercan a Dios. Puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando Él mismo se ofreció. No solamente es un mejor sacerdote, sino también nos enseña de un mejor sistema sacerdotal en Cristo. La confianza por la cual podemos acercarnos plenamente al trono de gracia es debido y basado en que tenemos en Cristo un mejor sumo sacerdote y un mejor sacerdocio. Y el autor a la carta de los Hebreos va a empujar este concepto para que entendamos que estamos bajo un nuevo pacto. El sacerdocio levítico no podía en sí mismo hacer que nos acercáramos a Dios plenamente. Es decir, la presencia de Dios era observable en el Antiguo Testamento. Tú puedes ver el tabernáculo, tú puedes ver la tienda de reunión en la que Dios se reunía con Moisés, tú puedes ver el monte Sinaí, tú puedes ver los truenos, la presencia de Dios era perceptible y el pueblo tenía temor de acercarse a Dios. Solo era a través del derramamiento de sangre desde Éxodo que Dios les enseñó al pueblo a acercarse a Dios. No te atrevas a traspasar los linderos que Dios ha demarcado acerca de su santidad. Es decir, la presencia de Dios era observable en el tabernáculo, en la ley, en el sacerdocio, en el sumo sacerdote, en la nube que los acompañó. Estaba perceptible, pero todos estos eran figuras, todos eran símbolos, todos eran sombras que reflejaban la presencia de Dios completa. Es decir, que la cercanía que el pueblo tenía era limitada. El sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año a la presencia de Dios en el lugar santísimo. Solo eso te dice la cercanía de la presencia de Dios con un pueblo pecador, pero te enseña también lo limitada que era esa presencia. Solo piensa por eso, en eso por un momento. No lo pases por alto la importancia de este concepto, porque a través de Cristo tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios no una vez al año, todos los días de nuestra vida. Y la cultura religiosa, en nuestro mal entendimiento del Antiguo Testamento, nos ha privado de disfrutar esa preciosa verdad. El pueblo ni siquiera entraba a ministrar en el tabernáculo. Solo el sacerdocio era permitido. De lejos miraban la presencia de Dios. Era perceptible, era poderosa, cautivaba el corazón del pueblo. Pero tú y yo, por medio de Cristo, podemos entrar hasta el lugar santísimo, hasta directamente al trono de la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo nos dice que podemos llamarle Padre. Tanto privilegio y tantos beneficios como creyentes, y seguimos viviendo como huérfanos. Permíteme mostrarte dos textos que nos ayuden a entender esto de figuras y símbolos y sombras, como lo usa el autor de la Carta de los Hebreos, Hebreos 9, 8, 10. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Debes preguntarte, ¿cómo así, pastor, que no había sido revelado, si el Antiguo Testamento nos enseña que había un camino al lugar santísimo? Lo que le está diciendo es que esto no era pleno, porque este tabernáculo seguía en pie y lo que se estaba esperando era el mejor tabernáculo. Por eso Juan, cuando habla, el apóstol Juan, cuando habla de Cristo, dice que Cristo se tabernaculizó en esta tierra. Dios con nosotros, por eso se llama Emmanuel. Dios con nosotros. Y le está diciendo que de manera completa y plena la presencia de Dios iba a disfrutar por medio de una persona, y ese era Jesucristo, el mejor tabernáculo. Esto es símbolo, dice versículo 9 del capítulo 9, para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas. En el tiempo en el que escribe el autor a la Carta de los Hebreos, esto está ocurriendo, se están llevando ofrendas y sacrificios, que dice que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practique este culto. Sigue con una conciencia contaminada. Versículo 10, ya que tiene que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Capítulo 10, versículo 1 al 4. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede. Por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año. El año tras año le demuestra al pueblo lo contaminado que estaba. Tenían que presentar esa ofrenda. En Levíticos encuentras estos textos, en Levíticos 16 y 17, con el día de la expiación. Y tenían que presentarse, y Aarón tenía que presentar un sacrificio por sus propios pecados. Y presentar sacrificio por los pecados del pueblo. Año tras año le recordaban su condición pecaminosa. Pero en Cristo, como lo oímos ya, una vez y para siempre se ofreció por nosotros. Pues la ley solo tiene sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, ¿no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado? Son preguntas retóricas. Si hubiera sido suficiente el sacrificio del Antiguo Testamento, ¿acaso estos ya no tuvieran una conciencia limpia de estar ofreciendo tanto sacrificio años tras años? El punto del autor es decirnos que es insuficiente. Se requería un sacrificio perfecto, un mejor sustituto para nosotros. Versículo 2, de otra forma no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible, dice el autor a la Carta de los Hebreos, que la sangre de toros y de machos cabrillos quite los pecados en su plenitud. Los hacían aceptos a Dios. encontraban el perdón, pero año tras año tenían que regresar a rendir ofrendas y tributos por sus propios pecados. ¿En qué sentido el autor de los Hebreos afirma que no podían quitar los pecados? Nuevamente necesitamos entender Levíticos. En Levíticos el Señor se acerca a un pueblo impuro y pecador y establece un sistema para que este pueblo impuro y pecador pueda estar en la presencia de Dios. Un Dios santo, 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 acercándose a un pueblo pecador, 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 y Dios define un sistema para que este pueblo que es impuro y contaminado pueda purificarse y acercarse al Dios Padre. El centro de Levíticos está en este día de la expiación, en donde se explica que el sumo sacerdote tenía que presentar una ofrenda por sus propios pecados. Y tenía que presentar dos machos cabríos ante el Señor, escoger uno para degollarlo y derramar la sangre en el lugar santísimo, y en el otro macho cabrío imponer sus manos y poner los pecados de manera simbólica sobre el otro macho cabrío y soltarlo en el desierto. Ambas cosas están diciendo lo mismo, que a través de este sacrificio Dios estaba perdonando al pueblo de estos pecados y retirando y removiendo el pecado de la congregación del pueblo de Dios, pero seguía siendo incompleto, porque estábamos apuntando y esperando a que el Cordero que quite el pecado del mundo. Es la forma en como Juan Bautista lo vio a Jesús: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y su sacrificio fue suficiente y completo para todos aquellos que creen en Cristo Jesús pueden acercarse en plenitud de confianza a nuestro Dios el Padre. El autor de Hebreos está diciendo que el sacerdocio, por ende, y la ley no podían perdonar nuestros pecados en su totalidad. Por eso tendrían que regresar año con año. No nos acercaba a Dios en su plenitud. No transformaba el corazón del hombre para que fuese justo. No restauraba lo que se perdió con Adán en el huerto del Edén cuando éste pecó. El sacerdocio y la ley solo anticipaban, preparaban el camino al mejor sacerdote bajo un mejor pacto, con una mejor ofrenda, con un mejor sacerdocio. Y en este sentido, iglesia, los que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador viven bajo esa luz. Vivimos bajo la luz de un nuevo pacto, bajo la luz de un nuevo sacerdocio, bajo el servicio y ministerio de un mejor sacerdote, como un mejor mediador, con mejor sangre. Y el autor de Hebreos va a hablar eso en los próximos capítulos. Como la sangre de Cristo es superior a la sangre derramada por los animales. Número dos, solo por medio de Jesucristo podemos alcanzar dicha perfección, perdón de nuestros pecados y la comunión con Dios. Nada más. No existen co-redentores, co-mediadores. Solo Jesucristo es el único que puede darle a un hombre caído un corazón nuevo, para que éste pueda entender la grandeza, la bondad y la belleza de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, un sacrificio para siempre. Y en el proceso en el que estamos, a través de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, nos va perfeccionando día a día para la gloria de su nombre. Y un día le veremos tal cual es y disfrutaremos de la presencia de Dios en plenitud. La obra maravillosa del sacerdote perfecto que tenemos. Quizás te preguntes, entonces, ¿qué sentido tenía sacrificar tantos animales? ¿Qué sentido tiene si esto es débil e inútil? Bueno, recuerda que el autor dice que es inadecuado para que podamos alcanzar perfección. Y la razón es que por la que debería estar presente todavía en nuestras mentes ese sacrificio para apuntarnos a Cristo es que este sistema de sacrificio era útil para mostrarnos la magnitud del problema que tiene el hombre con Dios. Y por eso era necesario constantemente sacrificios, sacrificios y sacrificios, ritos de lavamientos y purificación, porque el hombre tenía que entender que este sistema levítico bajo la ley de Moisés ilustraba la magnitud del problema del hombre con Dios. Está lejos de Dios, como dice el autor de la carta a los Efesios, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Como dice el apóstol Pablo en Romanos, todos hemos pecado, no hay ni siquiera uno justo, porque el sistema levítico está mostrando que santo y justo solo hay uno. Y que ese constante de traer sacrificios a los holocaustos y al altar solo demostraba la magnitud del problema del hombre con Dios. Este sistema de sacrificios solo mostraba la profundidad de la caída. Solo muestra la culpa del hombre. Y solo muestra la imposibilidad del hombre de resolver este problema por sus propios medios y fuerzas. Nuevamente, por eso la religiosidad moral y legalista no funciona y no sirve, porque es inadecuada para alcanzar el estándar de Dios. La siguiente razón por la que era tan necesario e importante un sistema como este es que la función del Antiguo Testamento y el sistema levítico y sacerdotal era apuntar a la solución real. Era apuntar a aquel que podía ser capaz, mediante su sacrificio perfecto, traernos a la plenitud de la perfección. Todo este sistema está apuntando a Cristo. Dios quería el sacrificio de animales y quería proveer perdón de pecados de manera temporal, pero quería prefigurar el sacrificio perfecto y completo que vendría solamente por medio de Jesucristo. Gálatas 3:24-25, de manera que la ley ha venido a ser nuestra guía para conducirnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe, no por las obras bajo la ley. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos, dice, bajo esa guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, un mejor sacerdote bajo un mejor sistema sacerdotal. Lo ves, hermanos, solo por medio de Jesucristo podemos alcanzar la perfección, el perdón de nuestros pecados y la comunión plena y completa con Dios. Pablo lo dijo, el apóstol Pablo lo dijo en Romanos capítulo 5, 1 y 2, porque por medio del sacrificio de Cristo tenemos paz con Dios. Él nos ha reconciliado, dice en los versículos 9, 10 y 11. Seremos salvos por su vida, reconciliados por su muerte. No solo esto, dice el apóstol Pablo en Romanos 5, nos gloriaremos por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos sido, dice, reconciliados. El autor de la carta de los Hebreos le dice, nos hemos acercado a Dios. Qué privilegio más grande, hermanos. En los versículos 12 al 17, lo que el autor hace es simplemente demostrar de manera simple, el sacerdocio de Jesucristo no es como el sacerdocio levítico. Dice así, porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley, versículo 12. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Totalmente está diciendo, Jesucristo no es de la misma linaje, de la misma genealogía del sacerdocio levítico. Es un sacerdocio distinto. En los primeros versículos, del 1 al 10, usó a Melquisedec para decir esto. Ahora está diciéndonos, no es de la tribu de Leví, no es de la genealogía, es de una tribu distinta. Moisés no mencionó a la tribu de Judá como servidores en el altar. Nadie ha servido de la tribu de Judá. Por lo tanto, está enfatizando la superioridad del sacerdocio de Jesucristo y apela a dos cosas. Versículo 16, que ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, es decir, el sacerdocio de Cristo no está sometido a la ley como el sacerdocio levítico. Oiga muy bien eso, porque es muy importante para entender el evangelio. No está diciendo, como él mismo dijo, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Pero él está diciendo aquí que este sacerdote no está bajo ese dominio. Es decir, no es de la tribu de Leví, no es de la tribu de Judá. Moisés no dice nada de esta tribu con respecto al sacerdocio. En un sentido, el autor enfatiza que el sacerdocio de Cristo no está sujeto a la ley como el sacerdocio levítico, puesto que el sacerdocio levítico y la ley están bajo el antiguo pacto. Y Cristo, como un mejor sacerdote, bajo un mejor sacerdocio, está bajo un nuevo, ¿qué? Pacto, que es lo siguiente que él va a enseñar. Lo que el autor solamente quiere enfatizar en estos textos es que, aunque el sacerdocio levítico apunta a Cristo, el sacerdocio de Cristo no está sujeto al sacerdocio levítico. Por eso es superior y mejor. Y es evidente cuando él dice esto. Este sacerdocio es evidentemente superior debido al poder de una vida indestructible. Refiriéndose a Cristo, el énfasis que pienso está haciendo el autor de Hebreos aquí es el poder de Dios, el poder de Cristo de levantarse de entre los muertos debido a la resurrección de Cristo. Este indestructible se refiere a una vida que no puede llegar a su fin, y por eso él confirma en todo el capítulo usando el Salmo 110 versículo 4 según la orden de Melquisedec. Y en estos dos, en estas porciones finales, vuelve a usar el Salmo 104, diciéndonos que Dios ha hecho un juramento de que este sacerdote sería según la orden. Y lo que hemos venido viendo es que este es un sacerdote distinto, no igual a los sacerdotes humanos. Y el énfasis que hace en la destrucción no es solamente de carácter moral. Es decir, cada sacerdote que sirvió en el sistema levítico murió. Cada uno de ellos murieron, pero un solo sacerdote ha muerto y resucitado y está sentado en los cielos a la diestra del Padre. Y el autor de los Hebreos, al decir que este sacerdote es indestructible, hace apelación, sí, a su divinidad, pero hace apelación a la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Y el apóstol Pablo, cuando piensa en la resurrección de Cristo, nos dice: somos dignos de gran alegría, dado que Cristo resucitó de los muertos. Y lo dice negativamente: si no creemos en la resurrección, y si Cristo no resucitó entre los muertos, somos los más dignos de lástima. Pero gloria a Dios y al Padre que Jesucristo resucitó entre los muertos. Un mejor sacerdote, un sacerdote que ha triunfado sobre la muerte para siempre. Su vida nunca llegará a un final. Sin dudas, el autor de la Carta de los Hebreos mira el sacerdocio de Jesucristo como un sacerdocio superior. La muerte no lo conquistó y no pudo conquistarlo. El autor dice: ¿por qué pondrías tu confianza y tu esperanza en un sistema débil e inútil que no te acerca a Dios? ¿No sería mejor aferrarte completamente al único que puede acercarte a Dios, al que es indestructible, al que presentó una ofrenda una vez y para siempre y satisfizo las justas demandas de Dios? Lo que hace efectiva la esperanza del creyente es que Jesús venció la muerte y Dios ha jurado que Cristo será nuestro sumo sacerdote para siempre. La conclusión del autor de la Carta a los Hebreos de esta porción la encuentras en los versículos 18 y 19, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Esta es la conclusión del autor de los versículos 11 al 17. Nos está resumiendo su punto principal, y diría que el punto principal de toda la carta: un mejor sacerdote, un mejor sacerdocio. El autor nos dijo que era necesario ese mejor sacerdote y ese mejor sacerdocio, debido a que la ley ni el sacerdocio antiguo nos podía presentar y acercar a Dios. Y él llama a este oficio sacerdotal una mejor esperanza. Un sacerdocio eterno, un sacerdocio real, un sacerdote que venció la muerte, que garantiza la plena redención de nosotros como hijos. Nos acerca plenamente al Padre, transforma nuestros corazones, logra la perfección, el perdón final, pleno de los pecados y la limpieza de la conciencia con la cual podemos acercarnos al Padre plenamente. Así que, dado que todos de nosotros un día moriremos, y dado que todos de nosotros nos presentaremos delante de Dios, mi pregunta es, ¿qué, bajo qué sacerdocio se presentará cada uno de ustedes? ¿Basado en las obras, basado en la moralidad, basado en la religiosidad, basado en el legalismo, basado en el buen comportamiento, o basado únicamente en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Ahora, si esta es tu respuesta en este momento, déjame hacerte otra pregunta. ¿Por qué vives de una manera en que no te acercas a Dios constantemente? Porque me parece contraproducente, irónico e ilógico que pienses que puedes llegar el día del juicio final o si mueres y encontrarte con Dios y decir: yo vengo amparado bajo el servicio sacerdotal del sacrificio perfecto. Pero toda tu vida has vivido ignorando acercarte a Dios. Porque su obra perpetua en la vida de los creyentes nos acerca al Padre. Entonces quizás lo que estás es confundido, viviendo de una manera que no es congruente con la forma que piensas terminar tu vida. Porque al menos como veo yo el Evangelio, deberíamos estarnos acercando día a día en confianza y descanso en el Señor. Si al final de los días ese va a ser mi argumento, entonces ese tiene que ser mi estilo de vida hoy. Bajo la suficiencia del Señor, no moralismo ni legalismo, pero la obra consumada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esa es no una apelación a vivir tu vida como tú quieras, sino examinar realmente cómo estás viviendo hoy. Porque se supone que el sacrificio perfecto de Cristo Jesús te hace poder acercarte al Padre. Y quizás no hemos entendido esto con una mayor profundidad, pero que podemos acercarnos al Padre me parece el acto más maravilloso de gracia en nosotros, hombres y mujeres que estamos luchando con pecados en altos y bajos y que tenemos acceso al Padre y ignoramos al Señor. La peor miseria que el hombre puede experimentar en su vida la puedes ver cuando Adán y Eva fueron expulsados de la presencia de Dios. Y la mayor bendición que podemos tener es que en Cristo somos reconciliados a la familia de Dios. ¿Recuerdas la historia cuando el pueblo falló en contra de Dios en el Éxodo? Y Dios le dice: yo les voy a entregar la tierra prometida, mi ángel irá delante de ustedes, pero le dice: mi presencia no irá con ustedes. ¿Qué dijo Moisés? Señor, no nos dejes salir sin ti. Y nos cuesta entender eso porque vivimos nuestra vida rutinaria asumiendo la presencia de Dios. Y en el peor de los casos, ignorándola. Pero en Cristo, iglesia, en Cristo y su obra perfecta nos ha acercado al Padre y su presencia. Podemos disfrutar en los momentos de crisis, de dolor y dificultad al Dios presente, a ese Dios que abrió, que hizo los cielos y la tierra, que abrió el mar en dos, que hizo pasar a su pueblo con pies secos, a ese Dios que ha provisto un maná. Podemos ver la presencia de Dios de manera física y corporal en Cristo Jesús, en quien habita la gloria de Dios. Y podemos entrar por medio de la obra de Cristo Jesús hasta el trono de la gracia y rogar y suplicar y clamar. Pero te das cuenta que nuestra vida vive en un ciclo que solamente es por medio de las crisis nos acercamos a Dios. Cuando tú y yo por medio de la obra de Cristo tenemos acceso completo y total a la presencia de Dios. No entendemos ninguna de estas cosas. Porque pensamos que en nuestras fuerzas, en nuestra moralidad, en nuestro comportamiento, en nuestra obediencia a la ley, podemos acercarnos por nuestra propia cuenta a Dios. Y no podemos. Necesitamos la mediación de Cristo Jesús. Y eso, mis hermanos, nos hace entrar al trono de la gracia con un corazón quebrantado y humilde. no un corazón que exige y reclama, pero un corazón que busca el consuelo de aquel que solo puede consolar el alma. La bondad de Dios es tan grande que en Cristo hoy podemos acercarnos a Él. Ya no estamos ajenos a la presencia de Dios. Ya no la vemos desde lejos. Estamos cerca. Nos ha acercado al Padre. No hay intermediarios, porque su palabra nos enseña que aquellos que han nacido de nuevo son una nación santa, una nación de sacerdotes que pueden entrar a la presencia de Dios. Entra con confianza al trono de gracia. Sin interrupciones podemos entrar con confianza al lugar santísimo por medio de la obra de Cristo Jesús. En términos prácticos, iglesia, en los días de dificultad, nunca estás solo. Puedes entrar al trono de la gracia de Dios y encontrar consuelo. En términos prácticos, Dios nunca nos dejará, porque no solamente podemos entrar confiadamente al trono de la gracia por medio de la obra de Cristo Jesús, sino que también tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestros corazones. Podemos entrar al trono de la gracia. Eso significa que en los momentos de incertidumbre, en los momentos de tristeza, en los momentos de desconsuelo y desesperanza, podemos escuchar a Dios hablar con nosotros por medio de su palabra, y Él puede escuchar nuestras oraciones, nuestras súplicas y nuestros ruegos. Como hijos de Dios podemos entrar a la presencia de Dios por medio de los méritos de Cristo. Piensa esta ilustración como papás, los que tienen hijos. ¿Qué padre le impediría a su hijo acercarse al padre en el regazo, o estando en su oficina, o estando en cualquier otro lugar? ¿Qué padre rechazaría permitirle a su hijo venir a él? Quizás somos malos padres que nos cuesta ver esta ilustración, pero buenos padres reciben a sus hijos siempre. Y eso es lo que Dios hace con nosotros por medio de los méritos de Cristo. Podemos acercarnos a Él. Podemos, dice el apóstol Pedro, depositar nuestra carga y ansiedad en el Señor, porque Él cuida de nosotros. Y ese hecho que podemos acercarnos a Él y depositar nuestra ansiedad ante Él es debido a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque en nuestra fuerza de ninguno de nosotros pudiera acercarse. Seguiríamos intentando, cosiendo nuestras hojas de higuera día a día. Pero debido a la obra de Cristo Jesús, no necesitamos hojas de higuera. Simplemente humillarnos ante el Señor y derramar nuestro corazón ante Él. En nuestras luchas, en las tentaciones, en nuestra guerra espiritual, podemos acercarnos al Señor y Él escuchará nuestro ruego. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque tenemos un mejor sacerdote con un mejor sacerdocio, Jesucristo. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que dice el texto Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura, debido a la sangre preciosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Solo permíteme hacerte esta pregunta: ¿cómo te estás acercando a Dios? ¿Cómo te estás acercando a Dios? Porque la única manera de acercarse a Dios es por medio de Jesucristo. No hay un plan B, no hay un segundo camino, no hay atajos. Cristo es, dice el mismo Jesús, el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. ¿Cómo te estás acercando al Señor, iglesia? Y la pregunta siguiente es: ¿te estás acercando al Señor porque tienes acceso al Padre? Para derramar tu corazón ante Él, con corazones sinceros, dice el autor a la carta de los Hebreos, acerquémonos al Señor. ¿Oramos? Amado Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos estas verdades una y otra vez, Señor, siendo hombres y mujeres dados más a nuestra autosuficiencia, Señor. Ya sea por medio del orgullo en nuestros propios corazones con los que luchamos y batallamos, o por medio de la autocompasión en nuestras vidas, Señor. Nos muestra una y otra vez, Señor, lo tentados que nos vemos día a día de querer alcanzar esa perfección por los medios equivocados. Somos tan orgullosos, Señor, que quizás nos hemos presentado delante de ti con trapos de higuera, Señor. A nuestra manera, hemos ofrecido nuestro propio fuego delante de tu altar. Hemos definido las maneras, Señor, con nuestro comportamiento, con nuestro moralismo, Señor, con nuestra siguiendo reglas para acercarnos a ti, Señor. Y nos recuerda, Señor, que nada de eso funciona, es débil, es inútil, porque lo que necesitamos es la obra intercesora de Cristo en la cruz del Calvario, renovando nuestro corazón, nuestra mente y nuestro entendimiento para amarle a Él con todo el corazón, nuestra fuerza y nuestro ser. Ayúdenos a entender que en Cristo tenemos un ancla segura, que cuando no entendemos lo que está ocurriendo en nuestra vida, cuando no podemos, Señor, unir los puntos, Señor, puesto que no somos soberanos y no podemos ver más allá de nuestras narices, que nos ayudes a ver, Señor, que en ti tenemos un ancla que ha traspasado el velo que nos separaba. Y ahora, Señor, el velo se ha partido en dos y podemos entrar confiadamente debido a los méritos de Cristo hasta tu presencia. Ayúdanos a entender, Señor, qué precioso y bello es disfrutar de ti, Señor. Que somos un pueblo en la presencia de Dios. Y ese entendimiento de que nos hemos acercado a ti, Señor, por medio de los méritos de Cristo, debe quebrantar nuestros corazones, porque en nuestra propia fuerza, Señor, sería insuficiente, Señor. No podríamos acercarnos, Señor, a ti, pero debido a tu obra perfecta en la cruz del Calvario, debido a los méritos de Cristo, podemos acercarnos confiadamente. Bajo un mejor pacto, bajo un mejor sacrificio, bajo una mejor relación basada en la obra de Cristo. Un mejor sacerdote con un mejor sacerdocio. Y a Él damos la gloria y la honra por nuestras vidas. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia, son amados.